Buenas noches, familia Nueva Vida. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos de ver a nuestros hijos hablar de esta manera, nos enternece verdaderamente. Y bueno, estoy muy contenta de verlos, de poder celebrar con todos ustedes lo que en la mayoría de los países se está celebrando en el mes de mayo. Ya sabemos que se trata del Día de la Madre. En medio nuestro hay muchas mamitas que han sido bendecidas con el enorme privilegio de ser mamá. Y en esta hora yo siento en mi corazón, a pesar de que ya les dimos un aplauso, en este preciso momento siento de parte de Dios pedirles a todas las mamitas que se pongan en pie. Entonces, por favor, si tú eres mamá y estás en esta sala, el Señor quiere honrar tu rol. El Señor quiere recompensarte, quiere honrarte. Así que los hombres que son como mamá después se ponen en pie, pero primero las mamitas. Y quiero pedirles al resto de la congregación que las aplaudamos, porque realmente son únicas, son extraordinarias. Nadie podría hacer mejor la labor que cada una de ustedes hace. Aleluya, nos gozamos por lo que ustedes son. Aleluya, gracias Señor, bendito tu nombre. Y ya podemos tomar nuestro lugar. Y mientras nos empezamos a acomodar, quiero contarles algo que de verdad llamó muchísimo mi atención. Y es que no en todos los países del mundo celebran el Día de la Madre en el mes de mayo. Para mí fue toda una sorpresa encontrarme con que países, por ejemplo, como Noruega, lo celebran, ¿saben cuándo? En el mes de febrero. Y yo quedé así como que en invierno. Bueno, está bien, tomamos chocolatico caliente. En Rusia y en otros países del este lo celebran en marzo, lo hacen coincidir con el Día de la Mujer. Así que cada nación, de acuerdo con su cultura y sus creencias, han tomado una fecha. También tenemos, por ejemplo, Argentina, una nación hermana nuestra latina que lo celebra en octubre. ¿Cuántos sabían eso? Para mí fue toda una sorpresa, realmente pensé que todos los latinos lo celebrábamos en mayo, pero no. En Indonesia y en Panamá se celebra en el mes de diciembre. Entonces notemos que en el mundo entero, no importa dónde se encuentre la mamá, en qué lugar recóndito del planeta, siempre en su país le van a hacer un reconocimiento, van a celebrar su día porque ella lo merece. Realmente el rol que ejerce es extraordinario. Nadie más lo podría hacer como lo hace una mamá. Y bueno, realmente viendo este video, ¿cuántos fueron conmovidos con las palabras de estos niños, con esa ternura? Fue realmente precioso verlo. ¿Y saben a qué conclusión llegué? Llegué a la conclusión que nosotras las mamás somos, como decimos los latinos, toderas, porque hacemos de todo un poquito. Nosotras empecemos a pensar, los que estamos aquí en la congregación y las mamitas, ¿de qué nos encargamos? Nosotras somos, por ejemplo, gerentes de hogar, ¿no es cierto? ¿Qué más somos? Empiecen a dar ideas. Somos, por ejemplo, choferes privadas de nuestros hijos 24 horas. ¿A cuántas les ha tocado de pronto a altas horas de la noche ir y recoger a su hijito porque está de pronto en otra parte, ¿cierto? Madrugar. Muchas veces en contra del cansancio, de lo que sentimos, nos paramos y vamos de pronto a su competencia, a su recital, a lo que sea que nuestro hijo tenga. Nosotras fuimos dotadas por Dios, por una fuerza sobrenatural que viene no solamente al momento de la concepción. Realmente el Señor nos hizo fuertes para poder concebir y dar nacimiento a esos hijos, pero frágiles y tiernas, para acompañarlos en el camino. Para a veces aplicarles cremita, decimos los colombianos, cremita Johnson, porque pues hay que corregir el camino con amor, ¿verdad? Pero siempre buscando encauzarlos y llevarlos a su buen destino. ¿Qué otras características tiene una madre? Quisiera escucharlos a ustedes. Por ejemplo, me encanta ese aporte. ¿Saben qué? Nosotras tenemos conocimientos en varias áreas, aunque no hayamos estudiado esas profesiones. Yo vivo aterrada que uno resulta sabiendo de culinaria, de finanzas, de medicina, y yo digo, ¡wow! Si ni siquiera estudiamos para eso. Pero ¿saben quién nos enseñó? La vida, nuestros hijos y Dios. Nos puso en el lugar correcto para poder dar de aún lo que nosotras no sabíamos, ¿verdad? Una característica que me encanta es que nosotras somos agentes de paz. Es decir, que cuando los hermanitos se pelean allí en casa, ¿quiénes son las que saltan a solucionar el conflicto? Nosotras las mamás. Y esa es una característica muy especial de nosotras, que no tenemos las mamás. Las invito o los invito a todos aquí en la congregación a que piensen que no tenemos la mamá. Las mamás no tenemos pausas, No tenemos horarios fijos porque somos voluntarias a tiempo completo, ¿verdad? Sin remuneración además, pero lo hacemos con gran gozo. No tenemos descanso en nuestro rol como educadoras. Todo el tiempo estamos buscando enseñar algo a nuestros hijos y a la sociedad. No tenemos ese descanso ni esa pausa. Fuimos dotadas por Dios ¿para qué más? A ver, mamitas, que ustedes lo ejercen todos los días. Para ser profesoras, muy bien, ¿qué otro rol? Aquí los caballeros, quisiera escucharlos hablar de cómo son sus propias mamás y sus esposas. ¿Cómo son? ¿Cómo fueron diseñadas por Dios? Les encanta comprar zapatos, yo me identifico. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y otras características, por ejemplo, fuimos dotadas por Dios para ser tiernas, dulces, generosas, pero quiero decirles que toda regla tiene su excepción. Así que no se preocupen, varones, no se preocupen, hijos, si su mamá es un poquitico malhumorada, es porque tiene muchos roles. Ya lo podemos estar visualizando en esta noche, pero tengámosles paciencia y oremos, y oren también por todas las que ejercemos ese rol, porque no es fácil, realmente es una tarea completamente sobrenatural. Y el título de la enseñanza de esta noche es El enorme privilegio de ser mamá. Y esta enseñanza no solamente está dirigida a las madres, está dirigida a todos los miembros de la familia. Por eso es importante que tanto los esposos, los jovencitos, los hijos que se encuentran en este lugar vayan identificándose con cada cosa que estamos diciendo en esta noche. Y los invito para que vayamos juntos a analizar y a estudiar diferentes ejemplos de mamás que en la Biblia nos dejaron grandes lecciones de vida. Y es increíble los actos heroicos que ellas hicieron, no solo por sus hijos, sino en favor también de la nación. Entonces vayamos juntos, por favor, al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 5. Cuando lo tengan, por favor, revísenlo en las diferentes versiones. Aquí lo vamos a mostrar en la Nueva Traducción Viviente, pero tenemos diferentes traducciones, ¿verdad? Ahora dice la palabra del Señor: en los días que los jueces gobernaban Israel, una hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y vayamos reteniendo los nombres. El nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos, y ese nombre nos suena raro. Este es el gentilicio para los ciudadanos de la ciudad de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, nación que hasta el día de hoy conocemos con el nombre de Jordania, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron, es decir, los hijos de esta pareja se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Verdaderamente es una historia que nos pone a pensar. Porque ustedes pueden imaginar, la vida de Noemí no fue fácil. Ella primeramente nació en Belén, una nación que acabamos de leer pasó por un largo periodo de escasez y de hambruna. Y estando en esas condiciones, su esposo decide emigrar a un país extranjero, una nación que no conocía a Dios, es decir, una nación pagana. Se lleva a su esposa, se lleva a sus hijos y se establecen allí. Pero dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, que al poco tiempo que ocurrió, se murió Elimelec, el papá de esta casa. Entonces esta mujer queda viuda y no parando allí su historia, 10 años más tarde aproximadamente, sus dos hijos varones, Kelión y Malón, ¿qué ocurrió? Fallecieron también. Así que esta mujer, Noemí, queda sola, sin hijos, sin esposo, y la única compañía que ella tenía era de sus dos nueras. ¿Cómo se llamaban las nueras? Orfa y Ruth. Pero ustedes se pueden imaginar en una misma casa viviendo tres mujeres viudas y en amargura. Yo imagino que no fue fácil la convivencia. Y pobrecitas, realmente las tres estaban desoladas. El grado de desesperanza debió ser realmente aterrador. Y afortunadamente, ¿qué ocurrió tiempo después? Tiempo después, Noemí se entera que en su tierra natal, ¿qué cuál era? Belén. el Señor volvió a dar buenas cosechas, es decir, bendijo de nuevo esa tierra. Pasó la hambruna, pasó la escasez. Ella dijo, es tiempo de volver a casa. Y toma a sus dos nueras, a Ruth y a Orfa, y les dice, no se preocupen por mí, no lloren por mí. Yo voy a estar bien, yo me voy a regresar a mi tierra, pero ustedes son jóvenes y bellas. Así que cásense de nuevo con hombres moabitas de aquí de su país y yo voy a partir hacia mi ciudad natal. Pero vamos a revisar en la palabra de Dios cuáles fueron las decisiones que estas mujeres tomaron después de la propuesta de Noemí. Vamos juntos a Ruth, capítulo 1, versículos 14 a 18. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Y miren cómo cierra la respuesta Ruth. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, dijo, como decimos los colombianos, deje así, ya no le insisto más, camine pues para mi tierra, mija. Entonces, definitivamente, se la llevó y la hizo una hija. Vamos a estudiar un poquitico estos detalles, es muy hermoso esto, porque por la decisión radical que tomó Ruth, que la acabamos de leer, y por el amor que mostró Orfa, con ese beso de despedida, así se haya regresado a su país, de todas maneras la respetó y la amó. Por esos detalles que nos narra la Biblia, podemos imaginar qué clase de suegra era Noemí. Yo imagino que era una mujer sumamente generosa, gentil, respetuosa, pero sobre todo, ¿saben qué? Amorosa, porque esa es la respuesta a una mamá que, sin ser la mamá natural de estas dos jovencitas, decidió intencionalmente convertirse en la mamá espiritual de ellas dos. Notemos que ella había sido madre en lo natural, había tenido a Kelión y a Malón, ¿lo recuerdan? Pero ellos fallecieron, así que ella no cerró su corazón, ella decidió no amargarse del todo, ella dijo, pero tengo dos nueras que puedo hacer que sean mis hijas. Y ella intencionalmente se convirtió en una mamá espiritual para ella. Y notemos algo muy bello de la palabra de Dios. Estas dos mujeres eran moabitas, es decir, que no conocían a Dios, no tenían su misma cultura, su misma costumbre, pero Noemí decidió amarlas. Y así como Noemí decidió amar a estas preciosas mujeres moabitas, aquí nosotros como inmigrantes, el Señor nos hace un llamado en esta noche. Nosotros vamos a encontrarnos con muchos huérfanos espirituales que están pidiendo a gritos una mamá, un papá espiritual que venga y lo adopte, que le muestre el amor del Señor, que vaya y lo acoja en sus brazos de amor. Solamente un corazón rendido a los pies de Cristo puede hacer esa labor. ¿Y cuántos papás espirituales hay en esta sala? Nosotros todos fuimos dotados con ese don para ir y hablarle a nuestro compañero de trabajo, al compañero de estudio, al vecino que no conoce de Dios, porque fue por la labor extraordinaria de Noemí que Ruth finalmente resulta confesando, tu Dios será mi Dios, es decir, que se convirtió en creyente. Ella era una mujer atea, no conocía a Dios, pero por el amor que su mamá espiritual le mostró y le compartió, ella resultó entendiendo, conociendo y entregando su vida a Dios. ¿Ven lo importante y lo hermoso de la palabra de Dios? Y algunos de nosotros nos podemos estar identificando con Noemí como mamá espiritual o como suegra. Otros en esta sala de pronto están pensando, yo soy más bien como Orfa, le agradezco, le doy un beso, pero me regreso a mis dioses y a mis creencias y a mi forma de vivir. Pero tal vez otros están escuchando la palabra de Dios en esta hora y están diciendo, yo necesito al Dios de Noemí. Yo necesito entregar mi vida por completo, no una parte. Hacer afirmaciones tan audaces como las que hizo Ruth, de decir, yo no vuelvo atrás, yo parto contigo. Esa es la hermosa palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren saber cómo termina esta historia? Vayamos juntos al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 9. Y nos dice la palabra del Señor. Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, es decir, el señor esposo difunto, de Kelión y de Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener ¿qué? Un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal. La propiedad de su familia, hoy todos ustedes son testigos. Y así como hubo un final feliz para esta mujer leal llamada Ruth, también hubo un final magnífico para Noemí, y lo vamos a ir a revisar en la palabra de Dios. Vayamos juntos a Ruth capítulo 4, versículos más adelante, del 13 al 16. Y así dice la palabra del Señor: así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, y notemos el orden de los factores, se casó, y luego el Señor permitió que quedara embarazada. ¿Quién fue el que permitió que quedara embarazada Ruth? El Señor, aquí lo estamos leyendo, diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud, que te cuide en su vejez, pues el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor de siete hijos, que siete hijos, es la que te lo está dando. Entonces me llama la atención la relación que había entre Noemí y Ruth, porque aquí dice que el trato que le daba su nuera, Ruth, a su suegra, era mejor que el de ¿quién? Que el de siete hijos. ¿Ustedes se podrán imaginar qué grado de gratitud, de amor, de entrega tenía Ruth? Y notemos que era la relación entre una suegra y una nuera. Y el Señor quiere restaurar relaciones entre suegras y nueras en esta noche, porque ha sido definitivamente evidente que es de las relaciones más difíciles de cultivar y de llevar. Pero es el enemigo el que está detrás de eso. Por eso nosotras no lo debemos permitir y debemos tratar a nuestras suegras como a nuestras propias mamás. Y nuestro trato debe ser tan amoroso y evidente como el de Ruth, que fue mejor que el de siete hijos. La palabra de Dios nos lo está enseñando en esta noche. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él, como si fuera su propio hijo. Era el nieto, pero aquí dice que lo cuidó como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Las vecinas recordaban la prueba de Noemí, que ella había quedado sin hijos, pero el Señor se lo regresa a través de su nieto. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser padre de Isaí y abuelo de David. Es decir, que ahora Ruth entra a ser parte del linaje de Jesús, por haber escuchado la voz del Señor, por haber convertido su vida a Él, entra automáticamente, así como en esta noche, los que vamos a entregar nuestra vida a Cristo Jesús, entraremos automáticamente a ser parte de la familia de Dios. Y esto es absolutamente emocionante, es fantástico pasar de tener tal vez una familia disfuncional, una familia que tal vez en su luz no nos pudo dar todo lo que hubiera querido, pasar a ser parte de la familia de Dios, donde todo es posible, donde las cosas cambian, donde hay un futuro y un porvenir, una esperanza, como dice la palabra de Dios. Y puede que nuestras vidas hasta el día de hoy, querida iglesia, haya sido compleja. Puede ser que hayamos atravesado muchas pruebas para llegar hasta aquí, a Canadá. Pero quiero decirles que así ustedes hayan perdido seres queridos en el camino, porque es evidente, yo lo puedo percibir. Hay personas que vienen de dificultades, de dolores, de pérdidas grandes, pero quiero decirte, el Señor Jesús te trajo esta noche aquí para cambiar tu pasado, para cambiar tus circunstancias, para no permitir que te quedes ahí. ¿Qué recordamos de esta historia? Que hubo un final feliz para Noemí y para Ruth. Así que todos los que el día de hoy vamos a entregar nuestras cargas, nuestras circunstancias en manos del Señor Jesucristo, vamos a recibir como recompensa su paz, su gozo, su bondad, su amor, pero sobre todas las cosas vamos a cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, en el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia nos cuenta historias extraordinarias y verídicas, con las cuales nosotros los papás podemos tener un mayor entendimiento. Por eso es necesario que revisemos más ejemplos, porque este es uno de los tantos ejemplos de mamás que nos enseñan verdaderamente valores para nuestra vida. Y solamente quiero decirles antes de pasar a la siguiente mamá que vamos a revisar en esta noche, que si en nuestro hogar no hay relaciones fuertes, si tal vez tenemos malas relaciones al interior, créanme, papás, que todo lo que ustedes generen, sea a nivel económico, a nivel profesional, a nivel incluso ministerial, va a carecer de sentido y de plenitud. ¿Saben por qué? Porque es necesario, dice la palabra de Dios, que traigamos a vivir el reino de Dios y su justicia a nuestras casas. Y una vez que el Señor se implante y sea el centro y el universo, toda la añadidura del exterior, todo se va a agregar a sus hogares. Es siempre de adentro hacia afuera. Esa es la forma como trabaja el Señor. Retengamos eso de parte de Dios en esta noche. Y vamos a ir a estudiar otra mamá extraordinaria. Y me llamaba la atención que en el evento que acabamos de tener a las 3 de la tarde, una de las mujeres que dio testimonio justamente mencionó a Ana. ¿Por qué Ana es recordada? Ana, la mamá de Samuel. Porque ella nació siendo estéril. Pero lo más hermoso fue que clamó al Señor, allá desde los tuétanos, como debemos clamar en esta noche. El Señor nos va a oír, pero de todas maneras, cuando nosotros vertimos nuestro corazón, el milagro se provoca. Nosotros somos agentes provocadores de milagros. En esta noche yo los quiero animar para que se metan en el río del Espíritu. Fijémonos que aquí Ana clamó al Señor, ¿y qué ocurrió? ¿Recuerdan lo que ocurrió? El Señor le concedió un hijo. ¿Y saben qué dicen los registros históricos? Que después de haber concebido a Samuel, aún tuvo 5 hijos más. ¿Saben por qué? Porque el Señor siempre va más allá de lo que podemos pedir o esperar. Una de nuestras hermanas nos decía que ella tampoco podía concebir hijos con su esposo y el Señor le regaló 3. Y es una hermana de nueva vida. O sea que yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos han sido testigos del mover de Dios, de su obra poderosa, del Espíritu Santo tocando vientres? Yo soy testigo de que Dios lo hace. Dios lo quiere hacer esta noche. Quiero que estés a la expectativa porque el Señor lo va a hacer. Primer libro de Samuel, vayamos a revisar las palabras de Ana para confirmar lo que estamos diciendo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 a 28. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él todos los días de su vida. Así como Ana, hay muchas mujeres en la palabra de Dios y quisiera que tal vez algunas personas me dijeran nombres de mujeres que también fueron estériles. Aparte de Ana, ¿recuerdan alguna otra? Sara, ¿quién más? Elizabeth, ¿algún otro nombre? Rebeca, por ejemplo, Raquel, son nombres de mujeres que también fueron estériles. Pero gloria a Dios, todas ellas confiaron en el Señor. Un día dijeron, yo creo que tú puedes fertilizar mi vientre. Señor, yo creo que tú me vas a ser capaz de concebir un hijo. ¿Y saben qué ocurrió? Todas ellas, sin excepción, concibieron y tuvieron hijos. Y lo más precioso es que los vieron crecer creyendo en Dios, que los vieron acercarse a nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que pasa cuando Dios te da un hijo y tú lo consagras a Él. Él lo va a cuidar, Él lo va a proteger, Él lo va a encauzar hasta que encuentre su destino divino. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y en esta hora, preciosa mujer, si ese es tu caso, si has estado anhelando tener un hijo y no ha sido posible hasta el día de hoy, te tengo una excelente noticia. Estás en la casa de Dios. El lugar donde Dios se place dar nuevos nacimientos. El lugar donde predicamos al dador de vida. ¿Cuántos predican al dador de vida? Gloria a Dios, Él lo va a hacer. Preciosa mujer, nosotros todos aquí somos testigos de milagros, de maravillas y de prodigios. Y hay varias mujeres aquí en la sala que han podido concebir de manera sobrenatural. Así que tú no serás la excepción. Tú lo anhelas, créelo hoy, el Señor lo va a hacer. Y vamos a ir a inspirar nuestra fe aún más. Vayamos a la palabra a revisar otra mamá que se llama Jocabed. Y tal vez es de las menos mencionadas en la Biblia. Muy pocos recuerdan su nombre. Pero esta mujer extraordinaria fue la mamá de Moisés. Mucho se sabe de Moisés, ¿verdad? Hay varios capítulos en la Biblia que nos hablan de la obra y la misión de Moisés, pero muy poco se sabe de su madre, Jocabed. Pero yo les quiero recordar que esta mujer hizo actos heroicos porque ella creyó al Señor que podía depositar a su hijo en un río a la deriva, que fue el río Nilo, y que en ese río nada ni nadie lo iba a perjudicar, que Dios iba a venir a protegerlo, que él iba a encontrarse con su destino final. Ella lo creyó con todo su corazón. Y definitivamente ella lo hizo en un momento dado por salvarlo de la ejecución masiva que los niños hebreos iban a tener por esa época. Pero les quiero decir una cosa, Dios premió su fe y su obediencia, porque ella oró, ella lo envolvió en el manto del Señor y lo dejó que viajara por el río del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, papás. Nosotros no tenemos el control de nuestros hijos. Algunos de ellos han sido diagnosticados, tienen enfermedades, tienen cosas complejas y nosotros en nuestra desesperación tratamos de solucionarlo. Quiero decirles, no está en nuestras manos. La respuesta está del lado del Creador. De nuestro lado se encuentran las preguntas. ¿Y cómo irá a ser? ¿Y de qué manera? ¿Y ahora dónde corro? ¿Cierto? Pero del lado de Él están las respuestas. Así que soltemos el control. Si tú estás teniendo dificultades con tu hijo, puede ser por causa de pronto de su edad, por causa del ambiente en el que él vive, por diferentes circunstancias. Nosotros los papás a veces nos sentimos angustiados, pero sobre todo culpables. Y quiero decirles algo, una vez que los hijos toman sus decisiones siendo mayores de edad, serán ellos igualmente responsables delante de Dios por sus actos. Nosotros de ninguna manera podemos responder por las decisiones que ellos toman cuando son mayores de edad. Cuando son menores de edad, nos corresponde corregirlos, darles la palabra, el amor, la provisión, la protección, todo lo que esté a nuestro alcance, vertir nuestra vida en ellos, nos corresponde, es parte de nuestro llamado y de nuestro rol, pero en un momento dado, ellos van a tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, el Señor quiere quitar esa carga de tus hombros. Si hay algún papá, alguna mamá en esta sala que se siente así, puede descansar en el Señor. La palabra de Dios dice que no hay culpabilidad, que tenemos un abogado, se llama Cristo Jesús, que podemos soltar el control al que sí puede operar, hacer milagros y maravillas en medio de ellos y en medio de nuestra vida. Amén. Entonces, el Señor es muy hermoso porque nos inspira, nos ayuda, nos infunde aliento. Y definitivamente es el único que puede hacerlo. Y esta noche hemos estado hablando de mamás cuyo testimonio se encuentra registrado en la Biblia. Y definitivamente no nos alcanzarían las horas de la noche si siguiéramos hablando de otras mamás que hicieron igualmente cosas extraordinarias. Así que para ir cerrando este mensaje, yo quiero contarles el testimonio de una mamá que conocí años atrás en Colombia. Esta mamita me dio su autorización para contar su historia delante de ustedes esta noche. Y esta es la historia de una mujer que tenía una vida muy agitada. Tenía largas horas en el día laborando y no paraba en las noches porque también estudiaba. Así que su tiempo era bastante escaso. Ella debía laborar sábados y aún los festivos porque tenía que atender necesidades en su casa. Y lamentablemente el tiempo no le alcanzaba. Solamente dormía 4 horas en la noche Y pues, sin embargo, nunca dejó de servir a la casa de Dios, ni tampoco de asistir a la iglesia, a pesar de las pocas horas que tenía de descanso. Esta mujer se casó, quedó embarazada y empezó a tener una serie de dificultades en su fe y en varias áreas de su vida. Su plan inicial, como el de muchas de las mujercitas solteras aquí, era casarse, tener una linda luna de miel, pasar varios años sin hijos y disfrutar, y la vida es bella. Pero, oh sorpresa, esta mujer era demasiado fértil, así que no pudo pasar ni siquiera el primer año de su matrimonio sin hijos. El Señor le regaló muy rápidamente a su esposo y a ella una preciosa bebé. Y bueno, ¿conocen mujeres que son tan fértiles que cada vez que cambian de método anticonceptivo quedan embarazadas? Parece ser que este era el caso de esta mujer, porque definitivamente, como les digo, su bebé llegó aún estando ella planificando con su esposo. Ella pasó muchas noches desvelada, le tocaba pasar largas horas en su oficina, incluso en las noches, no podía comer, muchas veces se abstuvo de regresar a casa para descansar como lo haría cualquier trabajador por sus asignaciones. Su profesión realmente la obligaba a mantenerse en ese lugar. Y muchos se estarán preguntando aquí, bueno, ¿por qué no cambiaba de trabajo? Si estaba embarazada y en esas condiciones trabajando, ¿por qué no cambió? Bueno, su esposo había perdido su empleo meses atrás. Y por eso esta mujer se sentía impedida de dejar de trabajar. Si intentaba cambiar de empleo, ¿quién la iba a contratar? En estado de embarazo, por lo menos en mi país, es muy difícil que contraten a una mujer cuando ya va a salir a su licencia de maternidad, ¿verdad? Entonces no era fácil tomar esa decisión y ella decidió confiar en el Señor, creerle a Él, fortalecerse en su palabra y soportarlo todo hasta el final de su embarazo. Sus compañeros de trabajo le empezaron a decir, tenga cuidado, en esta empresa todos los matrimonios se separan porque las horas y el ritmo de trabajo que hay aquí es absurdo y definitivamente a usted le puede llegar a pasar eso. Le empezaron a decir, tenga cuidado porque usted va a perder ese bebé. Con esa manera de trabajar absurda de día y de noche, sin comer, sin descansar, tenga cuidado porque usted puede ser la próxima. Pero esta mujer hizo caso omiso de toda palabra. Ella se resistió a creer que podía sobrevenirle algún mal. Y durante los 9 meses de su embarazo, esta mujer vomitó todos los días, hasta el último día, incluso antes de ir a tener el bebé. Esta mujer sintió una opresión impresionante en su trabajo, carga académica, porque ya les estoy contando que estudiaba por las noches, tuvo burlas, tuvo bastante sufrimiento en su trabajo y en medio de su vida personal, al punto que perdió 10 kilos en sus primeros 6 meses de gestación, lo cual es muy peligroso para las mamitas conocedoras del tema. Los primeros meses de gestación son bien importantes y ahí es que ganar peso. Pero esta mujer perdió 10 kilos por causa de todas las condiciones que les acabo de mencionar. Sin embargo, la fidelidad de Dios estuvo allí presente, infundiéndole aliento, no permitiendo que ella volviera atrás, alentándola y diciéndole, yo estoy aquí, todo se ve oscuro, todo se ve mal, los pronósticos, los diagnósticos, tus compañeros, todo es terrible, pero yo estoy aquí. Y lo más extraordinario es que ella, al decidir confiar en Dios, empezó a ver cómo todas las condiciones desfavorables del inicio empezaron de un momento a otro a tomar un rumbo diferente y empezó a descansar más en el Señor. Bueno, finalmente, cuando le hicieron los exámenes previos al alumbramiento, oh sorpresa, el médico descubrió que la bebé tenía sangre tipo O positivo y la mamita era de sangre tipo A negativo. ¿Cuántos saben que cuando hay diferencia de tipos de sangre hay riesgo? Por lo cual al momento del nacimiento es necesario practicar una transfusión de sangre que conlleva sus riesgos. Así que ya le estaban informando todo esto, o sea, no era suficiente con todos los 9 meses de prueba que había tenido, sino le están diciendo eso, su vida está en peligro, la de su bebé también. Y fuera de todo le dicen, su bebé es enorme. Ya parece de 3 meses, está todavía dentro del vientre, pero es enorme y su constitución es muy delgada. Así que va a tener un parto largo y doloroso. Imagínense esas noticias. ¿Cómo podría haber salido esta mamita después de ese reporte médico? Sin embargo, ella se aferró esperanza contra esperanza como lo hizo Abraham y no creyó en todas esas palabras y dijo, Dios ha protegido mi vida hasta hoy, va a proteger la vida de mi bebé y yo estaré feliz al final de haber pasado por el proceso. Y la bendición de Dios efectivamente llegó. Llegó el día de su parto, empezaron las contracciones fuertes, los dolores intensos y sin embargo el Señor le seguía infundiendo aliento. Cuando ella finalmente logró llegar al hospital, pasó todo el día en trabajo de parto desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche, pero a pesar de la fatiga y de lo que sentía en su cuerpo físico y hasta en su alma, realmente su espíritu la sostuvo, la mantuvo fuerte hasta el final. Y para no asustar a los papitos primerizos que pueda haber aquí en esta sala, voy a omitir todos los detalles del alumbramiento, pero sí les puedo decir que fue muy largo y muy doloroso. Conozco muy de cerca este caso, porque la mujer de la historia soy yo. ¿Y cuántas mamás se identifican conmigo en que en el momento en el que el médico te entrega a tu bebé, tu vida cambia para siempre? Nunca más nuestras prioridades volverán a ser las mismas. Desde el momento en que tu bebé toca tu pecho, ese día tú dices, qué enorme privilegio el de ser mamá. En el momento que tu bebé con su manito pequeñita toca tu dedito, tú dices, mi vida ya dejó de ser la misma y no será la misma nunca más. De tantas palabras que el Señor me dio durante el proceso del embarazo, les puedo decir que la que marcó definitivamente mi vida al momento del nacimiento, que fue muy difícil, fue esta. Se encuentra en Juan 16, versículo 21. Y dice la palabra del Señor, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que toda la gloria sea para el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así que si tú estás aquí, mamita, y estás esperando el día de tu parto, no tengas temor. Si definitivamente contra todo diagnóstico yo pude llegar hasta ese día, puedo decirte el Señor también está contigo. No te angusties, no tengas temor. Ahora vamos a tener un tiempo de ministración aquí adelante y los milagros van a empezar a ocurrir. Yo soy testigo del poder de Dios. Estoy segura de que Él ha escogido este día, estaba escrito en su agenda para que tú pudieras concebir un bebé si no lo has tenido, para que pudieras restaurar tu familia, para que pudieras recibir su sanidad, para que pudieras recibir fuerzas para concebir. Para todos estos casos está presente el Señor. Él es fiel. ¿Cuántos tienen un papá fiel? Bendito sea su nombre. Obviamente, luego vino todo el desafío de ser mamá. Sin saber cómo cambiar un pañal, tuve que enfrentarme, incluso bañarla en la primera semana. Era terrible, me daba terror de pensar que tan chiquitica se me pudiera resbalar, le pudiera hacer daño. Y a todas las mamás primerizas nos pasan cosas así, que uno como que no sabe muy bien cómo es que funciona la cosa, pero el Señor nos va ayudando, ¿cierto? En nuestra debilidad. Y ustedes tengan un corazón enseñable para dejar que el Señor les enseñe a ser mamás, les enseñe a ser papás. No las sabemos todas. Es más, la mujer que tienen aquí al frente no es la mejor mamá del mundo. Tengo muchísimos defectos e imperfecciones, pero el Señor se perfecciona en mi debilidad. Es Él el que logra transmitir estas palabras de aliento a cada uno de los que estamos sentados en este lugar. Él nos enseña, Él nos ayuda, Él camina con nosotros. Alabado sea su nombre. Y hoy hemos estado hablando prioritariamente de la maternidad y de cómo tener hijos naturales, pero no podemos olvidar que en el plano espiritual el deseo de nuestro Padre Dios es provocar nuevos nacimientos en medio nuestro. No podemos olvidar que Él es el dador de la vida eterna y que en esta hora, si estás en este lugar y no le has entregado tu vida a Cristo, esta es tu noche. Si las palabras de Dios han penetrado tu espíritu, los tuétanos, partiendo todo lo que hay allá adentro, es el momento de decir: no puedo más, no puedo seguir andando sin Dios, necesito un Salvador. Así que los voy a guiar en una oración de entrega, y toda la congregación, por solidaridad a los que están aquí por primera vez, vamos a hacer esta oración. Por favor, cierren sus ojos, inclinen su rostro y permitan que el Señor Jesucristo les hable, que entre allí y que renueve todo, que todo lo transforme y que todo lo cambie. Señor, en esta noche he entendido por tu palabra que tú eres el único que puede redimir mi vida. Tú eres el único y suficiente Salvador. Yo no necesito una persona, no necesito ninguna cosa diferente, Señor. Te necesito a ti. Por eso entrego todas las áreas de mi vida sin reservas en esta noche. Padre, yo te suplico que vengas a arrancar la naturaleza pecaminosa que había estado viviendo dentro de mí por años. Y en esta hora yo recibo esa nueva naturaleza que se está implantando ahora mismo dentro de mí. Es la nueva naturaleza de Cristo, que es santa, que es eterna, que es idéntica a Jesús. Con esa nueva naturaleza me estás dando el poder y la autoridad. Con esa nueva naturaleza me estás equipando para poder ser un papá como tú quieres que yo lo sea. Yo no sé las respuestas, pero tú sí, Señor. Decido dejar el control de mis hijos en tus manos. Padre, ¿quién más que tú los puede amar, los puede envolver, los puede ayudar, los puede conducir hacia su destino divino? Bendito y alabado sea el nombre de Dios.